Que en el campo uno se encuentre con el silencio no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto es El Ruralista, la voz de Carvap en Buenos Aires y La Pampa. ¿Quién le habla? Horacio Mazzola. Bueno, intensa actividad que nos va a informar nuestro compañero de tarea José Tas Casado sobre lo que llevó a cabo esta semana la mesa ejecutiva de Carvap.
Gracias, Horacio. Una semana también con mucha actividad en la Confederación. El día lunes hubo reunión virtual de la Coprosa, así estuvo el vicepresidente Carvap, Hernán Silva, junto con el secretario, con el prosecretario Fernando Ferrari. También hubo reunión virtual de la mesa ejecutiva y administrativa de Carvap. El día martes, Jonagro, reuniones de confederaciones argentinas, se realizó la Jornada Nacional Agropecuaria en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Allí estuvo el tesorero de Carvap, Carlos Bilbao. También hubo reunión de consejo de CRA, a la que asistió el tesorero Carlos Bilbao, y hubo reunión de mesa de trabajo con Ministerio de Desarrollo Agrario y Autoridad del Agua. Allí estuvo el vicepresidente Hernán Silva y el protesorero Santo Rosati. También el día miércoles hubo reunión con el subsecretario de Economías Regionales por temas apícolas, porcinos y de ovinos. Allí estuvo Carlos Bilbao junto a Rubén Montero, coordinador de la Comisión de Apicultura, y Ana Boraquia, coordinadora de Comisión de Economías Regionales. El día viernes, acto inaugural de la ganadería que viene en la Sociedad Rural de Olavarría. Allí estuvo el presidente de Carvap, Ignacio Kovarsky, y también la cena anual de la Sociedad Rural de General Villegas, el remate del novillo blanco a la que asistió Carlos Bilbao. Bueno, esta es la actividad de la Mesa Ejecutiva Administrativa de la Confederación de Asociaciones Rurales Buenos Aires y La Pampa. Una semana con mucha actividad, así que nos estaremos reencontrando la próxima semana, Horacio. Un saludo para vos y también para toda la audiencia.
Gracias, José. Bueno, como verán, intensa la actividad. Y después voy a agregar algo más ya en el segundo bloque de actividad de Carvap, ¿no es cierto? Vamos a ir a la música. Y en este caso vamos a estar con Mi Destino es Cantar y Cantar. Ecos del Altiplano, marcado. Thank you.
amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Esta semana se llevó a todo trigo, el jueves y el viernes, en Mar del Plata. Muchos dirigentes agropecuarios de Carvap estuvieron participando, yo estuve charlando con varios de ellos, pero por CRA estuvo Pablo Ginestet, nuestro secretario, que estuvo hablando sobre la ley de semilla. Y un poco para resumir lo que él estuvo exponiendo, nosotros hablamos y nos comentó lo siguiente.
En el marco del Congreso de Carvap se habló un poco de la ley de semilla y CRA fijó su posición a través del hombre de Carvap, a través de Pablo Ginestet. Pablo, ¿qué es lo que comunicaste? ¿Cuál fue el pensamiento de las entidades?
Bueno, básicamente lo que fue un panel donde estábamos por parte de los productores, había parte de los semilleros, de los obtentores y también estaba el Estado. Y básicamente lo que debatimos un poco es en esto que ya venimos hace rato discutiendo sobre los cambios que hay que hacer a la ley de semillas, de alguna manera sobre la base que de lo que se presentó con las cuatro entidades del agro, más ACREA y APRESID, donde ya presentamos una propuesta de modificación, donde básicamente para a grandes rasgos lo que se planteó, bueno, el uso propio restricto tal cual lo conocemos hoy dejaría de existir para pasar a un uso propio que tendría alguna limitación y sería oneroso, ¿no? Que ese es básicamente el cambio de fondo que hay, con después, bueno, hay que discutir algunos menores, bueno, quién, hasta qué cantidad de hectáreas está exento, cuánto tiempo se pagaría y demás, pero son detalles no tan importantes. Y bueno, y después cómo implementar todo esto y con nuevos sistemas de control que quiere avanzar el Estado, en el cual tenemos un montón de objeciones, porque el Estado lo que está proponiendo es que todo el control del comercio de semillas pase a ser entre los privados, ¿no? El Estado retirarse o quedar como un tribunal de última instancia para zanjar algunas cuestiones, pero bueno, ahí está la discusión hoy en una resolución que se quiere lanzar en estos días, bueno, de que cómo en los privados y cómo llevarla adelante, ¿no?
O sea, a ver, vos le darías al semillero la posibilidad que controle, que te vende y que te controle.
Exactamente, en una palabra lo que el Estado propone es que una locura, a simple vista, para que hay mejores maneras de hacerlo, es que en el primer punto de entrega de la mercadería, puede ser el primer punto de entrega al productor, puede ser una copia, una cooperativa, un molino o directo al exportador, ahí se toma una muestra y los semilleros la pasarían a buscar, la envían a laboratorios habilitados y a ver qué variedad es. Y en función de eso, mirarán si el productor tenía uso legal de la semilla o no, y si no, le iniciarán algún reclamo. Si no hay un acuerdo, ahí sí se irá al INASE, al Estado, a que lo resuelva. Pero bueno, en principio quedaría todo en manos de los productores. Con un adicional que pasarían a ser una parte del control, todo lo que son los acopiadores, las cooperativas, que se verían involucrados en este tema de las muestras y demás, que bueno, si uno quiere hacer un control exhaustivo de esto, estamos hablando que hay que muestrear 70 millones de toneladas entre soja y trigo, lo cual, y cebada, es inviable y además muy costoso, ¿no?
Ahí surgen dos temas. Primero, ¿el INASE va a seguir funcionando? Y segundo, ¿cuál es la propuesta por parte de las entidades?
A ver, el INASE sí va a seguir funcionando, pero se va a desentender de lo que son las tareas de control del comercio de semilla. Quedaría mucho más acotado. Claro, quedaría en el registro de variedades nada más. Y como es especie de tribunal de última instancia. Y hoy lo que nosotros proponemos, bueno, hay muchísimas herramientas que hay que cambiar algún tema por el tema del secreto fiscal y demás, pero bueno, que a través de CISA hay mucha información que se puede obtener y no andar haciendo cuestiones de andar calando camiones. Pero eso es una parte de la película, porque si no cambiamos la ley de fondo, este sistema que quieren, por más que funcione bien, no cambia todos los problemas que venimos planteando del uso propio, del comercio ilegal de semillas, tanto de los productores como de la calidad de los semilleros. Bueno, hay que cambiar un montón de cosas, que es lo que tenemos que discutir realmente. Y el cambiar una ley, y este control solamente hoy sería para soja, cebada y trigo, y alguno más, pero bueno, con el resto de las autógamas, garbanzo, lenteja, arveja, algodón, bueno, no estaré, digamos, no hay métodos para trabajar de la misma manera, entonces como que quedaría todo afuera. Seguimos sin solucionar el problema de fondo, que es lo que planteamos con una modificación de la ley.
Justamente, plantearon, y de acá en más, ¿cómo sigue la película?
Bueno, ahora de acá en más el planteo es que quedamos, que vamos a seguir, vamos a ver si en junio retomamos las conversaciones para, bueno, seguir negociando. Sabemos que desde Semilleros, desde de ASA se hizo una propuesta, nos la van a presentar, y bueno, iremos, nosotros haremos la nuestra, veremos de encontrarnos en el medio, ¿no? Que sería una negociación, y en algún momento, como el Estado diga, bueno, cuando no se acerque el MAS, yo zanjaré la diferencia. Pero bueno, empezar por lo menos a negociar y acercar partes.
Muchas gracias.
No, a disposición.
Era Pablo Gitetet sobre la qué va a pasar con la ley de semillas. Vamos a ir ahora a la música nuevamente, y en esta oportunidad seguimos con los con Marcama, Samba de Anta. Thank you.
amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Sonaron las alarmas en el sector lechero y repercute muy fuertemente en el distrito de Navarro. Por tal motivo nos comunicamos con Ignacio Bastanchuri de la Sociedad Rural de Navarro para que nos diga cuál es la preocupación y qué es lo que está pasando con los tambos en ese distrito.
Nos vamos al pago de Navarro, vamos a hablar con Ignacio Bastanchuri porque hay alguna situación que se plantea con la industria láctea. Usted sabe que Navarro pertenece a una cuenca lechera. Vamos a charlar con Nacho para que nos comente cuál es la preocupación que tiene la Sociedad Rural de Navarro. Nacho, buen día, ¿cómo te va?
Hola Horacio, buen día, ¿cómo va?
Muy bien. Bueno, contame un poquito qué es lo que se está planteando y por qué están muy preocupados ustedes.
No, estamos preocupados, como lo decimos en ese comunicado, por las fuentes de trabajo de 60 u 80 familias aproximadamente, y por la producción primaria, porque cada pyme láctea que se cae se le complica a los tambos remitentes de esa pyme láctea el lugar donde entregar, así que nos preocupa. Nosotros estamos en la defensa de las familias, ante todo, de la fuente de trabajo y de la que la industria permanezca abierta, por lo que significa para una cuenta tan lechera y tan tambera como la nuestra.
Correcto.
El resto, los conflictos particulares entre los propietarios y el sindicato, bueno, lo arreglarán en la justicia, pero lo nuestro se enfoca a eso.
Ilustrame un poquito, ¿cuántos tambos hay en Navarro y qué cantidad de litros de leche se producen? ¿Por día, por mes? No sé cómo lo tenés, sí. Si lo tenés cuantificado, ¿no?
Sí, no lo tenemos muy cuantificado porque ahora es más diluida la cosa, o sea, son menos tambos, pero no todos tenemos la información. Esto históricamente, en la década del 70, fue una cuenca de más de 400 tambos. Calculá vos que acá hay solamente 700 productores agropecuarios, o sea que cada familia, cada campo, cada puesto tenía un tambito. Bueno, todo eso, como en el mundo, fue evolucionando, se fue pasando la zaranda. Y llegamos a la década del 90, que habían más de 200 tambos, 270 tambos. El otro día vi una publicación nuestra sociedad rural, que publicamos en aquel entonces un boletín lácteo, y teníamos 270 tambos. Y en la actualidad llegamos a 130 tambos y aproximadamente unas 10, 12 pymes lácteas en la producción diaria. Yo creo que la producción diaria de Navarro con 100 tambos debe ser medio millón de litros, 500.000 litros, más o menos.
Es un número. Es un número importante. No, no, pero una localidad como Navarro.
Sí, no, y es por eso nuestra preocupación cuando algo acontece en la actividad láctea, ya sea en la industria y nada, y hablar de los productores de la materia prima.
Sí.
Así es el tema en nuestra localidad, es muy importante el tema, y en el pueblo se nota, y en el transporte, en los camiones que andan por la ruta, es toda una vida de tambos, como no lo verás en tu zona y en otras zonas, que ver por ahí de vez en cuando un tanque de leche. Acá sí, es a diario un tanque de leche que ve por la
calle. Sí, suelo verlo, yo cuando viajo lo suelo ver, el semi dejado en la ruta, ¿viste?
Sí,
para la recolección. Y eso evidentemente repercute en la economía de la comunidad, ¿no es cierto? ¿Cuántos habitantes tiene Navarro?
Navarro tiene 21.000 habitantes, creo. Sí, creo no, en el último censo dio 21.000 habitantes. Y con esa cantidad de pymes lácteas, calculá vos que la pyme láctea es la más ineficiente, si le podés poner un nombre, porque que comparada con una industria grande y moderna con acceso al crédito, ineficiente porque toma mucha más mano de obra, es todo mucho más manual que en una industria moderna. Si en una industria moderna Hay 5.000 litros de leche cada una persona. Antiguamente se contaban las tinas de leche. Uh-huh. Acá hay dos personas por cada tina de leche, y en un litro grande hay una persona cada cinco tinas de leche. O sea, el impacto social y de fuente de mano de obra es muy importante para estas localidades, que una pyme láctea se mantenga viva y funcione. El otro día participé en Suipacha en una mesa redonda donde estaban los industriales y algunos
dirigentes. Sí, la mesa lechera de la sociedad que se hizo a la Expo Suipacha.
Claro. El viernes por la mañana me invitaron y, bueno, todos hablaban, la industria preocupada por el futuro, porque hay dos industrias muy grandes secadoras de leche, como son Verónica y la otra grande de ahí de Santa Fe, que si están cerradas se va a complicar el exceso de leche en la próxima primavera. Pero yo le decía, ¿qué le pasa a la producción? Y la producción seguimos como siempre, con la incertidumbre de que nadie nos diga qué va a pasar y qué vamos a hacer, y por eso esta concentración de tambos. Ya el tambo grande, en ese lugar se mostró un gráfico, el tambo grande que se llama de 10.000 litros para arriba, el estrato de 10.000 litros para arriba diarios, solamente tiene el 1,1% de rentabilidad, y los medianos y chicos tienen el 2,6% y 3, y algo de pérdida, de resultado negativo. Bueno, eso es lo que es preocupante, porque el productor, ante la incertidumbre, se están peleando las industrias lácteas a ver qué va a pasar, y no podemos cruzar de la no podemos crecer de la década del 90 hasta el momento y pasar los 11.000 millones de litros anuales de leche. Bueno, todo eso crea que uno dice, ¿qué pasa? Que se están achicando los tambos. Bueno, es eso, es incertidumbre y baja de y nulo crecimiento.
Correcto. Una cortita, un renglón.
Sí.
Para sacar la producción se utilizan caminos, ¿y cómo están esos caminos?
Como toda la provincia de Buenos Aires, como vos verás el estudio que está haciendo Carvap, mal, con gobiernos que se preocupan poco de la producción. Los caminos no están tan mal, porque las lluvias acá venimos de una sequía muy grande que tuvimos a partir de noviembre hasta el 15 de marzo, que no llovió nunca. Entonces eso ayudó a que los caminos se mantuvieran, se empezó la cosecha y el camino con cosecha está firme, se endurece. Y que no llovió tanto, recién ahora llevamos 400 milímetros anuales, que para nuestro es normal o poco, te diría. Entonces se mantiene la red vial, pero se mantiene mal porque no está mantenida, no está preparada por algún imprevisto de lluvias, que ahora se aproxima el invierno, hasta dicen que va a haber un niño, que significa que va a ser un exceso de agua. Mal las tasas, como pasa en todos lados, no sabemos en qué se destinan, seguramente en rentas generales, y complicado. Los tambos grandes buscan soluciones propias, particulares, se arreglan sus caminos. En mi caso particular, entre tres vecinos mantenemos un camino muy muy bien arreglado, que la municipalidad ni se anima a bajar porque está mejor de lo que ellos lo dejan. Pero bueno, no todo el mundo tiene esa posibilidad, y para algo pagamos una tasa. Así que la cosa es, creo que es general, no escapa a la generalidad de la provincia de Buenos Aires.
Nacho, te agradezco mucho la conversación para poder informarle a los productores de toda la provincia de Buenos Aires y La Pampa la situación de la cuenca láctea de Navarro. Te mando un abrazo grande.
Gracias, Horacio. Igualmente un abrazo para vos y un saludo para tu audiencia.
Era Ignacio Bastachuri hablando de la preocupación que tiene La Rural con respecto a el sector lácteo y específicamente a los tambos. Nos estamos despidiendo, les recuerdo, usted puede escuchar este programa por su radio amiga o bien bajarse la aplicación desde radioportal.com.ar y escuchar podcast a lo largo de la semana. Dentro de 7 días será la nueva cita con El Ruralista, la voz de Carvap en Buenos Aires y La Pampa.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
al 291-4264-200.
Que en el campo uno se encuentre con el silencio no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa, presentó El Ruralista. Thank you.